para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La decisión de sacar adelante una ley de amnistía pactada ya entre el Partido Socialista y los independentistas catalanes sigue generando reacciones en toda la sociedad española y Canarias no es una excepción a la regla. La medida ha suscitado el rechazo generalizado de una gran parte de la opinión pública y las formaciones políticas no se han mantenido al margen. Es el caso de Coalición Canaria, cuyo líder, Fernando Clavijo, ha vuelto a afirmar que para los nacionalistas canarios la amnistía constituye una línea roja, aunque anteponen la agenda canaria a la hora de lograr un acuerdo con los socialistas para investir a Pedro Sánchez.
Y la amnistía para nosotros es un acuerdo, es una línea roja. No, nosotros seguimos estando con nuestra agenda canaria y en contra de la amnistía. Muy bien. Esa es nuestra posición.
Desde el PSOE, también desde Canarias, se insiste en justificar la medida, comprando incluso la jerga imaginaria de los separatistas catalanes. Hoy en COPE Canarias, el senador por Tenerife, José Antonio Valbuena, ha dicho que en este asunto hay un conflicto político que hay que arreglar y que no hay ni buenos ni malos.
Porque eso precisamente es lo que no ayuda a resolver los problemas. Si enseguida nos ponemos a clasificar, tú no son buenos y otros son malos, pues evidentemente nunca vamos a resolver el problema. Aquí hay un conflicto de tipo político y por lo tanto lo que hay que buscar son soluciones dentro del marco jurídico, del marco legal, que nos permitan resolver este conflicto, este estancamiento que tenemos desde el punto de vista político y nos permita seguir avanzando.
Y desde la izquierda de las islas, quien también ha tomado la palabra sobre este asunto ha sido el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que mantiene que la amnistía tiene un perfecto encaje constitucional.
Hay que ver qué es lo que dice. Que cabe en la Constitución, yo no tengo ninguna duda, ninguna, de que cabe en la Constitución la amnistía. Lo que es más difícil de tragar es que se haga la amnistía para conseguir el poder si no se consiguen los objetivos.
Desde el Partido Popular siguen anunciando movilizaciones y acciones en el Senado, Cámara, en la que cuentan con mayoría, pero la realidad es que esta ley, con los acuerdos políticos, tiene todos los visos de salir adelante. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos en este jueves 2 de noviembre, como siempre, repasando las claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos con Daniel Pileno. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Dos cayucos con 187 personas a bordo, entre ellas 47 mujeres y 9 menores, han llegado esta madrugada y esta mañana al sur del Hierro y de Tenerife. Esta mañana Salvamar ha encontrado, en el caso de nuestra isla, aproximándose al sur, a un cayuco con 138 personas a bordo, de las que 47 eran mujeres y 9 menores, todos subsaharianos. Tratado de una embarcación que ya había sido vista el miércoles a unos 28 kilómetros al sur de La Gomera por un avión de la Guardia Civil y que ha sido trasladada hoy al puerto de Los Cristianos. Por cierto, que el Cabildo del Hierro ha cuantificado hoy en casi 9.000 los subsaharianos llegados a la isla en lo que va de año, así prácticamente la totalidad de los habitantes del Hierro. Te cuento también que los presupuestos de la comunidad autónoma ya están en el Parlamento de Canarias para que antes de que termine el año sean aprobados como ley y entren en vigor el 1 de enero. La consejera de Hacienda, Matilda Cian, se ha excusado en circunstancias sobrevenidas para justificar el aplazamiento puntual y temporal, dice, de la promesa en las elecciones que hicieron de rebajar el IGIC del 7 al 5%. Asegura que eso ha venido en parte por la aritmética parlamentaria en Madrid y también por la inacción del gobierno en funciones. El que fuera hasta julio consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha avisado esta mañana aquí en Herrera en COPE de que ni siquiera el gobierno va a poder bajar el IGIC en el año, en el próximo ejercicio, en el de 2025, por las reglas fiscales. Se alegra de que Coalición y Partido Popular hayan incumplido su promesa electoral.
Ahora dicen que lo van a hacer el próximo año. Ya advierto yo, como vamos a estar en contacto seguramente los próximos meses y años, es que no lo van a cumplir. Si tenían alguna posibilidad de rebajar en parte el IGIC, era ahora. El próximo año las cosas se complican. ¿Por qué se complican? Porque han hecho un presupuesto expansivo, muy imprudente.
y veremos qué pasa con las reglas fiscales. Y te cuento también que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional sigue sin ver ese borrador de la nueva ley de ordenación del uso turístico de la vivienda, por lo tanto no sabe con qué es lo que se van a encontrar antes de que se apruebe en el Parlamento. El vicepresidente y abogado de la asociación, Javier Valentín, considera que los ayuntamientos son los que deben regular la actividad en cada municipio, porque en su opinión el gobierno de Canarias va a perjudicar a nivel regional a muchos propietarios con esta limitación.
A nosotros no nos cabe duda que va a ser una limitación de la actividad, y recordemos que ya Europa ha dicho que el principio que rige la Unión Europea es la libertad de prestación de servicio. Nosotros lo que siempre hemos mantenido, obviamente entendemos que no todo el campo puede ser orégano, pero deben ser los ayuntamientos los que en cada caso, porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, limiten la actividad y la ajusten a las necesidades de su municipio, porque no son las mismas las de Santa Cruz de Tenerife que Las Palmas de Gran Canaria, o La Oliva o San Bartolomé de Tirajana.
Y hasta ahora, el presidente de Canarias y el Consejo de Obras Públicas están visitando, Guillermo, las obras del túnel de Erjo, ese doble túnel de 5 kilómetros de longitud, que va a ser de los más grandes de España y que va a servir pues para conectar el norte y el sur en ese tramo del anillo insular.
Después conectaremos con el alcalde Emilio Navarro justamente para ampliar información sobre este asunto. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Estamos escuchando a Madonna con este remix de un éxito en su día de ABBA, porque ya saben que ayer protagonizó Madonna el primero de los dos conciertos que tiene previsto en España, los dos en el Palau Sant Jordi de Barcelona, por cierto, con hora y media de retraso, aunque las críticas son magníficas a una mujer ya, bueno, pues que tiene más de 40 años de trayectoria musical, que acaba de pasar por una gravísima infección, que a punto estuvo de contarle su vida, estuvo varios días en la UBI, se ha recuperado, y el primero de esta cita en España, repito, en el Palau Sant Jordi, ayer sus fans pudieron disfrutar de un mito viviente de la música del pop de los 80 y de los 90. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, un poquito resfriada, pero sin problema.
Como mucha gente, que hay mucho virus respiratorio. Catarro, faringitis.
Anginas.
Amigdalitis, de todo.
Anginas más antiguo.
A cuidarse. Suena un poco más antiguo.
Sí.
¿Qué santoral celebra la Iglesia Católica?
Pues mira, hoy celebra los fieles difuntos.
Los fieles difuntos, efectivamente.
San Victoriano, San Melquiades, San Marciano y San Ambrosio.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. También a David Schwimmer, el actor de Friends, que cumple hoy 57 años. A Juan Marillo, el que fuera técnico del Club Deportivo Tenerife, que cumple 58. Y a la reina Sofía, que cumple hoy 85 años. La reina emérita, que cumple hoy 85 años. Y la reina Sofía, pues nada, pues dos días después de que su nieta haya cumplido la mayoría de edad, los 18 años, la princesa Leonor, la heredera al trono. ¿Qué frase del día más elegido hoy, Maricruz?
Tengo una frase de Albert Einstein. Dice, si no puedes explicar a un niño de 6 años algo, es que tú tampoco lo entiendes.
Pues sí, tiene razón. Había una frase de Groucho Márquez, algo así como parecida también. Esto lo entiende un niño, pues que traiga un niño para explicarme lo que así era la frase de Groucho Márquez, efectivamente. Muy bien.
Voy a repetir.
Repite, venga.
Si no puedes explicar a un niño de 6 años algo, es que tú tampoco lo entiendes.
Efectivamente.
Y reconócelo.
Tiene razón.
Y lo reconoces.
Tiene razón, Albert Einstein. Efectivamente.
It's like an angel sighing. I have no choice. I hear your voice.
Bueno, 10 y 14 minutos, les adelanto, vamos a empezar hablando hoy de carreteras con Pedro Martín, el portavoz socialista en el Cabildo Insular de Tenerife. Hay mucho que contar, tenemos tertulia hoy en la segunda mitad de esta primera hora del programa. Estaremos en la inauguración del nuevo matona de San Cristóbal de la Laguna. Muchos temas que tenemos hoy por delante en este Red en Cope Tenerife. En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación, crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula abierta. Solicita tu clase gratis. Ven a Algorithmics. ¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Aparcas sobre la acera porque piensas, es un minutito, total, no pasa nada. Y con tu actitud de, no pasa nada, no pasa nadie. Seamos cívicos. No aparques sobre la acera. No dejes tirado el patinete en cualquier sitio. Todas las personas tenemos derecho a pasar. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Necesita chinchina, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Luz Hogar Tenerife, por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación, crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula abierta. Solicita tu clase gratis. Ven a Algorithmics.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
10 y 19 minutos, seguimos adelante en Herrera en Cope Tenerife. Hemos hablado mucho de carreteras estos días, hemos escuchado fundamentalmente a los ciudadanos, a ustedes, que nos han contado, los que vienen del norte, que hay una autopista más fluida, la gente de Guamasa, la gente de la comarca nordeste, que está algo más enfadada. Hemos escuchado las explicaciones de Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, también de Amas Arteaga. Y la verdad que hace algunos días quería yo hablar con Pedro Martín, líder socialista en el Cabildo Insular de Tenerife, a la vez que y a la par que senador por nuestra isla. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Y todo lo que se está comentando acerca de, sí, de los proyectos que tenemos en marcha. El otro día daban ustedes también una rueda de prensa en compañía de Luis de Gutiérrez, el alcalde de la Laguna, pero me gustaría empezarte a preguntarte, Pedro, por esta última medida que tanta polémica ha levantado en los últimos días. Esta tarde también hay una reunión para hacer balance. ¿Qué les ha parecido a ustedes del Partido Socialista esta medida de cortar el enlace de Guamasa de acceso a la autopista y de todo lo que ha pasado en los últimos 8 días, Pedro?
Bueno, este es el resultado de una presidenta del Cabildo, de la señora Rosa Dávila, de decir que en 90 días iba a resolver el problema de las carreteras, y era evidente que estaba mintiendo. ¿Qué es lo que hace? Pues huir hacia adelante, empezar a tomar muchas medidas, a anunciar muchas medidas, la mayoría ninguna se ha puesto en práctica, salvo la de este corte, que sabíamos que iba a generar problemas. Ya en el Cabildo, desde hace tiempo, habíamos hecho un estudio sobre qué cortes habría que hacer para desahogar la autopista TF5.
Sí.
Entre ellos era cortar, eliminar una de las salidas en Santa Úrsula, eliminar esta salida y alguna más. Pero sabíamos que eso lo que iba a hacer era quitar el problema de la autopista y mandarla a las carreteras insulares y hacerle, desde luego, un roto a los municipios, especialmente La Laguna, Tacoronte, etcétera. Por lo tanto, no lo habíamos puesto en marcha. Bien, nosotros le hemos dicho a la presidenta que estamos dispuestos a apoyar todas las iniciativas que ponga en marcha. Todas. Lo que nos molesta sobremanera es que el trabajo de 4 años, que fue intenso, de mañanas, de tardes, incluso de noches, de reuniones, de peleas, entre comillas, con medio ambiente, para sacar los proyectos, por fin los tenemos, las perras, y vemos a una presidenta completamente ausente. Se dedica a decir que ya va a conseguir que las grúas lleguen en menos de 15 minutos a un accidente en las autopistas, se dedica a decir que va a colocar en la rotonda del Padre Ancheta unos semáforos, pero lo que le decimos es, mire, ya que tenemos las carreteras, que las tenemos preparadas, los proyectos, evaluaciones ambientales, tenemos los estudios, lo que tiene que hacer es plantarse ante el gobierno de Canarias y decirle, saque estos proyectos ya. Y se podrían haber sacado, desde que están gobernando, a licitación la obra entre Guamasa y la parte baja de La Laguna, sí, y Cobo San Juan de la Rambla. Y ahora me preocupa muchísimo, por ejemplo, el cierre del anillo insular, donde habían 2 modificados para hacer 4 carriles a la salida del túnel, y coger los terrenos como urgente ocupación, que ahora te lo están pensando.
Pero vamos por partes, pero vamos a empezar primero por esta sí, decisión de cortar. Es decir, parece evidente, haciendo trasladar a la gente que viene desde el norte, que hay mayor fluidez en la Tenerife 5. Es decir, ese resultado no es suficiente para ustedes porque en la medida que se ha colapsado o que se ha formado el embudo, las vías alternativas,
¿no? Vamos a ver, este no es ningún invento nuevo. Sabíamos que esto iba a funcionar y funcionaría todavía más si hiciéramos algunos otros cortes antes de llegar a Guamasa. El problema es que estamos quitando el follón de la autopista y pasándolo a otros lugares.
Sí.
Yo creo que eso no es razonable. Estamos esperando a ver cuáles son los resultados, pero parece que no son los adecuados.
Hombre, numéricamente está claro que son muchísimo más los vehículos que vienen desde el norte, se ven aliviados de alguna forma a la altura de Guamasa, que los que vienen de Guamasa en la comarca nordeste.
Sí, pero yo creo que la solución no es quitar un atasco en un lugar para ponerlo en otro. Esa medida se podría entender de otra manera si fuera una medida que fuera al tiempo que la adjudicación de las obras que de verdad van a resolver el problema. Lo que me preocupa es que estamos tomando medidas de este tipo que no resuelven al final el asunto, el problema de fondo,
sí,
y nos olvidamos de sacar a concurso las obras de la variante de la TF5. Una obra que además prácticamente es en túnel, una obra para la cual hay dinero, una obra que tiene evaluación ambiental, una obra que tiene proyectos. Resolveríamos el problema de la TF5 y, sin embargo, nos estamos dedicando a fuegos de artificio como los que hace la señora Rosa Dávila, intentando, no sé muy bien por qué, si es porque lo dejamos hecho los socialistas, de que no quiere coger una obra que dejaron los socialistas. Y dice ella, ¿no? Es
sí,
que por ahí un informe técnico en contra.
Me gustaría que escuchara ese corte. Lo decía aquí la semana pasada, Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife con Mayer, en la cual hablaba del informe desfavorable que hay sobre esa variante de la Tenerife 5, una apuesta por la que ustedes han apostado. Bueno, a ver si podemos reproducir ese corte en cuanto podamos y escuchamos a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Bueno, me dicen que no tenemos ese corte de momento. En cualquier caso, ella dice eso, es decir, que hay un informe desfavorable. Pedro.
Bien, pues miren, yo les diré una cosa. Hay un informe desfavorable del Cabildo, de un técnico del Cabildo de carreteras. Pero lo que tengo que decirle a todos los oyentes es que ese informe no es vinculante. Es decir, ese informe no se tiene por qué tener en cuenta. Por lo tanto, podemos iniciar las obras, se puede sacar a concurso. Porque el único informe de verdad ¿qué hay que tener en cuenta? Y vinculante es el del gobierno de Canarias. ¿Y por qué digo esto? Porque las carreteras, esa carretera y ese proyecto es del gobierno de Canarias. Se le consulta al cabildo y el cabildo puede opinar si le gusta más o menos. Que de hecho lo que ponía el informe es que había que solucionar una serie de cuestiones. Bueno, ese informe no es necesario tenerlo en cuenta. Es decir, si uno arrima ese informe y no lo tiene en cuenta, no está cometiendo ninguna ilegalidad. Porque, repito, ese informe, la ley dice que no hay por qué tenerlo en cuenta. Es más...
O sea, que no es vinculante.
¿Verdad? No es vinculante. Antes de irme del cabildo, y esto creo que es importante, pedimos informe jurídico a los servicios jurídicos del cabildo, que dejaron bien claro que el informe de carretera no tiene por qué paralizar el proyecto de la variante.
Ahora sí tenemos el portal. Vamos a escuchar exactamente lo que decía.
Si me lo permite, es que este dato me parece importante.
Sí.
Los servicios jurídicos del cabildo dejaron bien a las claras que el informe del técnico no tiene por qué ser tenido en cuenta.
Vamos a escuchar lo que decía Rosa Dávila.
Los técnicos del cabildo afirman, y así como otros, bueno, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, afirman que esta vía que saca los vehículos desde Guamasa, lo mete en túnel, lo saca en Lora y Tamayo, no es la solución, bueno, es la solución para aliviar el tráfico o la trama urbana en la laguna.
A mí me sorprende que la señora Rosa Dávila, a la que le gusta mencionar a Adán Martín como su referente, haya olvidado que el propio Adán Martín ya planteaba esa vía como solución en el PIOT. Olvida que el propio PIOT, es decir, el documento que marca las reglas de juego de cómo tiene que desarrollarse Tenerife, de cómo tiene que desarrollarse el territorio, ya aparece la variante esta. Esto no es un invento que hicimos nosotros los socialistas. Esta es una vía contemplada en eso que llaman el PTOSBAN, el PIOT, es decir, que aparece ya en los documentos de carreteras del Cabildo de Tenerife desde antes de que gobernáramos nosotros.
Pero entonces hay alguna clave que se nos escapa aquí, Pedro. Hay algo que no se...
Por eso digo que solo se me ocurre...
Porque no le veo ninguna lógica que el Cabildo actual quiera, el grupo de gobierno actual quiera marginar este proyecto.
Claro, yo lo que haría sería coger ese proyecto y luego decir que era cosa mía. Que es lo que está haciendo ahora con las guaguas, hace fotografías con guaguas, dice que las encargó ella, cuando la habíamos encargado nosotros, pero mira, no me importa. Nosotros encargamos más de 200 guaguas, conductores nuevos, porque no es solo las carreteras, hay que poner más transporte público. Pero en lugar de decir, oye, pues esto se me ocurrió a mí porque tiene tiempo para decir que fue idea suya, yo hubiera cogido este proyecto y hubiera tirado para adelante. Me parece que es puro sectarismo político. Repito, ese informe, que es lo único a lo que ella se agarra, es decir, que hay un informe negativo, eso ocurre en muchas ocasiones, pero ese informe, la ley dice que no hay por qué tenerlo en cuenta, porque el informe que vale es el de los ingenieros de la entidad que se encarga de hacer la obra, que es el gobierno de Canarias. Ese proyecto puede y debería salir, y estamos perdiendo un tiempo precioso. Y de la única carretera que le oigo hablar, de refilón, porque ya no habla de hacer carreteras nuevas, dice que hay demasiado pinche en Tenerife, ya lo podía haber dicho antes de las elecciones. Es que eso no lo contó. Dijo que iba a arreglar las cosas en 90 días y no ha sido así. Pero ahora dice que sobra pitch en Tenerife. Fíjate, nosotros lo que estamos pidiendo es que se hagan las carreteras por las que llevamos esperando 20 o 30 años. Que esa no es la única solución para la movilidad, que hay que poner otras muchas cosas sobre la mesa, como el aumento de transporte público, etcétera. Pero ahora no podemos perder más tiempo. Y vamos a perder tiempo, vamos a perder financiación, y no vamos a hacer las obras que Tenerife necesita. Me parece lamentable, porque esto solo se hace, probablemente, a mí solo se me ocurre, es porque era un proyecto que defendíamos los socialistas. Repito, este proyecto podría, si quisieran, salir a concurso antes de final de año, se podría estar adjudicando el año que viene, y no dejando perder las perras para que se vayan a otras islas, porque habrá otros presidentes o presidentas de cabildo de otras islas que van a aprovechar el dinero que la señora Rosa Dávila deja perder mientras se dedica a hacer estos inventos y salir permanentemente en redes diciendo que ha solucionado el problema.
¿Cómo tiene que ver, para explicárselo a la gente, lo del tema de las aves en todo esto que estamos hablando? Porque teóricamente teníamos que estar un año mirando el comportamiento de las aves, esto, que no haya un daño...
Esto me parece realmente asombroso. Se dice que hay que hacer un estudio de aves. Realmente era un estudio de aves, un estudio de fauna. Yo no dejo de sorprenderme la importancia que le dan a un estudio de aves en una obra que el 80%, el 85% es un túnel. Pero bueno... Vamos a
es que esto ahí. Es lo difícilmente comprensible del asunto.
No, y lo que también es difícil de que no se comprenda es otra cosa, Guillermo, es que ese estudio ya lo encargamos, los socialistas lo encargó José Luis Delgado en el mes de marzo de este año.
Sí.
Probablemente ese proyecto de estudio de aves ya está terminado. Y si todavía no está terminado, no hay problema. La norma dice que puede sacar a adjudicación el proyecto, porque entre que lo sacas, se presentan las contratas, se elige a la que al
pasa
final...
Pasa más de un año.
Vamos, si todo va bien, a lo mejor menos, pero imagínate que alguien presenta un recurso, alguna contrata al que no le dieron. Bueno, se te va 6 meses, 9 meses, 1 año. Tienes 1 año para acabar ese estudio, porque ese estudio solo hay que tenerlo preparado el día en que vayas a meter la pala. Por lo tanto, se puede empezar ya con la adjudicación. No, ellos han dicho que hay que dedicarle 1 año a ese estudio. No cuentan, repito, que ese estudio ya está encargado desde el mes de marzo y que probablemente estará acabado ya. Y segundo, que no es necesario ese estudio hasta que no se vaya a empezar con el acta de replanteo. Por lo tanto, estamos una vez más perdiendo el tiempo. Tenemos a un consejero de carreteras del Gobierno de Canarias con un enorme desconocimiento de las carreteras de Tenerife. A mí me sorprende, porque no sabe exactamente ni el momento ni en el lugar en el que están las tramitaciones de los proyectos, y una presidenta del Cabildo que sale mucho en redes sociales, que aparece mucho en fotos, pero que no está defendiendo los intereses de Tenerife, y me temo que habrá otros presidentes que sí sabrán hacerlo y llevarse las perras de carretera para sus islas, porque el dinero de carreteras no es infinito.
Cuando habla de otros presidentes, ¿a quién se refiere? Porque es la segunda vez que me lo dice ella.
Bueno, hay otras islas que tienen proyectos sobre la mesa que quieren desarrollar. Y no voy a señalar a ninguno, por una cuestión de respeto. Pero yo, que he sido presidente del Cabildo y conozco a los presidentes de Cabildo, sé que están a la espera de que si Tenerife, que es la isla que de verdad tiene más problemas de carretera, no mueve ficha, antes de que el dinero se pierda, porque no se va a perder, ese dinero del convenio de carreteras con el gobierno de España se tiene que gastar y lo van a aprovechar algunos. Por cierto, un convenio que también nos preocupamos desde el gobierno de Canarias de cambiar en el pasado mandato. El convenio que en su día firmó el señor Clavijo, una vez que se terminaba el dinero disponible, el resto de las perras para hacer las obras las tenía que poner el gobierno de Canarias. Nosotros modificamos esto con el presidente, con Pedro Sánchez, se modificó para que se pudiera ampliar la aportación económica que ponía el gobierno de España. Quiero decir con todo esto que no hemos parado, han sido 4 años complicados. Una obra como de la que estoy hablando, de la variante de la TF5, que cuesta 300 o más de 300 millones de euros, sí, sacar todos los papeles en 4 años es un récord. Entre los informes de aquí, de allá, las evaluaciones ambientales, no es un proyecto sencillo, pero lo teníamos y tenemos la financiación. Y lamento de verdad el sectarismo político, la falta de visión y la falta de valentía de la presidenta del Cabildo de Tenerife, porque el que haya un informe en contra, si además tiene usted los informes de los abogados del Cabildo que dicen que ese informe no tiene por qué ser tenido en cuenta, o se puede tener en cuenta más adelante según avance la obra, no entiendo. ¿Por qué no toma decisiones? Porque los políticos no estamos solo para decir lo que dicen los técnicos, sino para tomar decisiones políticas y decir, si este informe no es vinculante y la obra que estoy poniendo sobre la mesa es necesaria para Tenerife, vamos a tirar para adelante. Pero mientras estemos buscando excusas para cargarnos el proyecto, como el otro día en el Pleno, es que resulta que el túnel está a 75 metros de profundidad. Es que eso es mucho. Yo me he quedado asombrado. Hoy visita el presidente del Gobierno de Canarias el túnel de Erjo. Ese túnel está a más de 100 metros de profundidad en muchos tramos. Más de 100 metros. Y no hay ningún problema. El problema es aquí, cuando tenemos que resolver la autopista, los problemas de la autopista de Tenerife Norte.
¿Echar todos los huevos en el cesto de los terceros carriles es una solución que puede arreglar el problema o no?
A mí me parece...
Porque eso es lo que parece que quiere hacer el grupo de gobierno, es decir, tercer carril en la autopista norte, tercer carril en la autopista sur.
A mí me parece una equivocación, pero no porque a mí me parezca mal que hagan proyectos sobre tercer carril. Yo creo que si alguna vez quieres hacer obras, primero tienes que tener los proyectos, no como han hecho ellos hasta ahora, que vendían humo porque no había proyectos. Bien, que empiecen a hacer los proyectos. Pero la única propuesta que hay sobre la mesa es un tercer carril desde La Laguna hasta La Orotava. ¡Qué casualidad! Que ese trazado y esa propuesta es la única que no tiene proyecto de ejecución, no tiene exposición pública. Y cuando eso se ponga a exposición al público, la de recursos y sí, follones que van a haber. No tiene evaluación ambiental. Por lo tanto, si no tienes proyecto, no tienes evaluación ambiental, no tienes exposición pública, no tienes nada, esto significa que ese tercer carril, en el mejor de los casos, pasarán 5, 6, 7 u 8 años hasta que se pueda sacar a adjudicación. Entonces, si tienes una propuesta que igual te tarda 8 años en poder salir a concurso, como es esa variante, ese tercer carril, hasta La Orotava. Y sin embargo tienes la variante de La Laguna, que la puedes sacar ya a adjudicación, ya antes de final de año, ¿por qué no lo aprovechas? Porque hay que entender, y ahora termino, que lo que estamos hablando para desahogar la TF5 no es solo la variante de la laguna en túnel. Es además sacar a licitación una obra que también tienen olvidada, que es ICO-San Juan de la Rambla. Si sacamos la variante de la laguna, ICO-San Juan de la Rambla, que está perfecta para sacarla ya a concurso, y esa se conecta, como ya sabemos, con el cierre del anillo insular, eso va a conseguir esas varias de esas
estamos
obras.
Estamos sacando más de 30.000 vehículos de la autopista del norte. Al día.
Con la variante,
¿o no?
San Juan de la Rambla, ICO y el túnel, sacamos más de 30.000 vehículos. Con la variante de la laguna podemos llegar a sacar casi 60. Por lo tanto, estaríamos resolviendo los problemas de la TF5 por fin. Y sin embargo, nos dedicamos a hacer experimentos como los que hemos visto en Guamasa. Hombre, yo estoy dispuesto a firmar cualquier experimento y que se intente cualquier propuesta. Estamos dispuestos a apoyarla. Pero lo que no estamos dispuestos es a ver este espectáculo del follón que se monta en Guamasa, mientras que la verdadera solución se mete bajo una gaveta, primero por el desconocimiento, creo, del consejero de carreteras, y segundo, por la falta de acción y de liderazgo de la presidenta del Cabildo.
Pero vamos afrontando ya la recta final de la conversación. Hoy la verdad que han pasado algunos compañeros tuyos del Partido Socialista por aquí, por COPE Canarias, con Mayer. Estamos preguntando a todos los políticos en Canarias, y me gustaría dar un salto, terminar ya con el tema de las carreteras y preguntarte por un tema que es actualidad nacional y también regional, porque nos afecta a todos, la amnistía. Pedro Martín sigue siendo secretario general insular del Partido Socialista en Tenerife. ¿Qué opina de esta polémica o de la polémica que ha suscitado este acuerdo con los independentistas catalanes acerca de la amnistía?
Bueno, esta es una situación que no es agradable, porque al final se trata de reconsiderar una situación con respecto a unas personas que en su momento cogieron por la vía unilateral y se saltaron la ley. Pero dicho esto, viéndolos con perspectiva, porque esto ocurrió hace 9 años, si no mal no recuerdo, hace ya 9 años, ¿cuál es el camino para descomprimir la situación que hay en Cataluña, el enfrentamiento que hay y sobre todo quitarle peso al independentismo? Hemos visto que cuanto más se radicalizaban las posturas a nivel nacional, más fuertes se hacían los independentistas. Hoy los independentistas, si miramos los resultados electorales, podemos comprobar el bajón que han tenido. Porque tienen enfrente a un gobierno con ideas claras, firme, pero que es capaz de negociar, de hablar, de llegar a acuerdos. Creo que puede ayudar esa amnistía a la convivencia en Cataluña, puede fortalecer a partidos que no son independentistas, como es el caso del Partido Socialista, que ha sacado unos resultados magníficos en las últimas elecciones, y puede ayudarnos a quitarle argumentos a los independentistas que intentan permanentemente hacerse las víctimas. Decir que España nos maltrata, que España no es democrática. Se van a quedar sin argumentos y no les va a quedar otra, si quieren seguir con posibilidades de poder gobernar en alguna institución, el tener que pactar. Cuando estás pactando con un gobierno o cuando estás pactando con un partido como el Partido Socialista, estás asumiendo las reglas de juego. Y eso me parece a mí que es lo importante.
Pero no me ha respondido a la pregunta.
Bien, me parece que lo que estamos haciendo es desactivar, con esta medida, desactivar a un independentismo, como digo, que se estaba haciendo la víctima. Y por lo tanto creo que estamos en el buen camino. Y
¿pero fíjense, en qué medida están desactivando al independentismo? Si le están dando todo lo que les está pidiendo.
Hay algo que no se les está dando, y es que una cosa es que uno perdone, entre comillas, una acción de hace 9 años y que se da esta medida, que por cierto no es una medida que toma Pedro Sánchez, sino es una medida que se va a llevar al Parlamento para que sea discutida y debatida. Y otra distinta es darle lo que quiere, porque en el fondo todo este tinglado se ha armado para conseguir la independencia de Cataluña. Y aquí nadie ha puesto sobre la mesa la independencia de Cataluña. Su gran objetivo político es la independencia de Cataluña. No lo van a conseguir. ¿Qué es lo que han conseguido?
¿Pero que delinquieron en su momento ahora el Estado diga que aquí no ha pasado nada?
Bueno, no es que no ha pasado nada. El propio, cuando uno da una amnistía, es porque ocurrió algo y ahora se amnistía y ahora, entre comillas, se perdona. Pero fíjense, yo la única concesión que encuentro en todo esto no tiene que ver en absoluto con la independencia, sino sobre si a partir de ahora en Cataluña los trenes de cercanías los gestiona la Generalitat. Bueno, pues no me parece un problema especialmente grave.
Pero me estás desviando la pregunta otra vez. ¿Ustedes perciben que hay un malestar en una gran parte de la sociedad con todo esto? ¿Ustedes perciben eso del Partido Socialista o no? Se lo está diciendo un compañero suyo como es Emilio García Page, por ejemplo.
Bueno, yo no creo que haya un gran malestar en la sociedad con este asunto, sinceramente. Puede gustar más o menos. Puede ser algo que te desagrade, pero creo que el camino que hemos recorrido desde que gobierna el Partido Socialista hasta hoy es que con el señor Rajoy hubo un movimiento independentista brutal en Cataluña, con el gobierno socialista se ha desactivado por completo. Hoy sería impensable que las Ramblas, que el Paseo de Gracia se llenase de personas pidiendo la independencia y se montara el caos que se montó en su día. Creo que hemos trabajado en el buen camino y es desactivar ese independentismo que ahora lo que saca de aquí no es la independencia, es los trenes de cercanía.
Pedro Martín, muchísimas gracias por,
a ustedes.
Por visitarnos.
Gracias por, gracias por invitarme.
10:40, venga, vamos a nuestro tiempo de análisis después de unos mensajes.
En Santa Cruz celebramos el producto Kilómetro Cero a través de una experiencia gastronómica auténtica. ¿Estás buscando dónde comer este finde? En degustasantacruz.com podrás hacer una búsqueda de los mejores establecimientos de la capital a través de su tipo de cocina, categoría o su precio medio. Y también a través de un mapa interactivo. Recuerda, toda la restauración de la ciudad y mucho más en degustasantacruz.com.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras ofertas desde el 13 de octubre al 8 de noviembre de 2023. Como, por ejemplo, en carnicería, pechuga de pollo tierna, el kilo, por 6,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Luzhogar Tenerife. Por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria. Ven a Luzhogar Tenerife, porque somos de aquí.
Degustaciones, concursos, talleres, música. Vuelve la Feria Gastronómica Saborea el Rosario. Este sábado 4 de noviembre, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, tienes una cita en la Plaza del Adelantado de la Esperanza con la sexta edición de Saborea el Rosario. Toda la información en saborea.ayuntamientoelrosario.org.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a nuestro tiempo de análisis de los jueves. Ya tengo por aquí a Rubén Sascane. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y a Juan Antonio Molina. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo están? Aquí estábamos hablando de carreteras con Pedro Martín y además ustedes son los dos laguneros. Supongo que en este que no me gustaría expresarlo así, ¿no? Pero parece que hay un duelo entre la gente de Guamasa, comarca nordeste, Valle de Guerra, Punto Hidalgo, Tegueste, Tejina, etcétera, y los que vienen del norte. Hemos aliviado un poquito la autopista, los dos carriles de autopista en sentido Santa Cruz, pero las vías alternativas que justamente pasan por el municipio de Laguna se han visto colapsadas. ¿Cómo han visto esta prueba que se ha hecho estos días, Juan Antonio, Rubens? Rubén, Juan Antonio, venga, el que quiera.
Bueno, pues yo creo que efectivamente sí que ha habido un resultado positivo. Es verdad que se está viendo que efectivamente el tráfico se ha aligerado. Sí que es cierto que es importante que evitemos como políticos generar ese odio o ese enfrentamiento entre, como estás comentando, porque es que creo que estamos jugando mucho los políticos a eso, a si tú eres de Guamasa o eres de la Cruz Chica o si eres de los nuestros o los del norte o viceversa. Yo creo que
me decía el otro día el secretario de la Asociación de Vecinos de Guamasa que no se podía favorecer a los señoritos del norte, que es una expresión que se nos ha quedado por aquí, ¿no? No sé si buscar enfrentamientos es la solución a todo esto.
Para nada. Tenemos un reto importante y es ver cómo se soluciona todo esto. Porque al final, casualmente se ha demostrado que con este cierre, evidentemente parte del problema de las colas justo se produce en ese momento, en ese lugar, con esos accesos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tomar decisiones valientes, decisiones que a veces pueden afectar a unos, pueden afectar a otros. Hay partidos políticos como el compañero Escanio que no creen en ningún tipo de vía o en reducir las vías en al máximo, y otros que también entienden que lo importante es respetar la propiedad privada, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Tampoco es una solución de hoy para mañana. Es verdad que no era en 100 días, era imposible hacerlo en 100 días, eso es evidente, pero que creo que existe una reducción del tráfico, por supuesto, que creo que a lo mejor podemos seguir dando pasos, como puede ser con el carril Busbao, como puede ser con el tercer carril, que puedan llegar a ser evitadores de tener que recurrir a otro tipo de vías, pues es posible. Por eso es el momento de hacer esas pruebas y de ir viendo cómo va funcionando.
Rubén, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, realmente es una situación complicada y es verdad que pertenezco a una minoría étnica que es ese 20% de las familias que no tienen coche, con lo cual tengo una perspectiva un poco peculiar.
Después te subo yo.
A este respecto, gracias.
Tú te mueves en transporte público.
Sí, transporte público y ahora con la gratuidad, la verdad que muy bien. Partiendo de ahí, evidentemente, la única solución que hay para el problema del tráfico es reducir el número de coches. O sea, no hay otra fórmula que no sea esa. Es que ya nos vendieron en su momento que con la ampliación de la autopista se iban a acabar las colas. ¿Recuerdan? Hace 20 años, no, ya desde que ampliamos un carril más la autopista se acabaron las colas. Mentira. Volvieron a aparecer las colas.
Yo veo que
la rotonda del Paralcheta.
Es salomónica, entonces. O sea, no, ni para unos ni para otros, sino que dejemos el coche y cojamos la guagua. Esa es tu solución.
Es la única alternativa. Y ahí, evidentemente, y a lo mejor sorprendentemente, creo que el Cabildo en este sentido, en este mandato, está apostando por una alternativa que es una alternativa correcta, que es pasar al tercer carril de la autopista, convertir ese tercer carril en un carril Busbao de alta ocupación y para vehículos de transporte público, y evidentemente eso también tiene que ir añadido, que quizás es uno de los elementos que no se ha tenido tan en cuenta, aunque han implementado las guaguas lanzaderas hacia las zonas universitarias, que también es una medida que creo que va en la buena dirección. Me parece que también hay que hacer un refuerzo drástico del transporte público, y para eso hay que aplicar todos los estudios que se han hecho durante los últimos años en materia de movilidad para lograr atender esa demanda que hay, que es una demanda efectiva y real. La gente está perdiendo 3 días de cada mes buscando aparcamiento. Esa es una cifra, una estadística que hay en Canarias. Tenemos casi 2 millones de vehículos ahora mismo circulando por las carreteras de Canarias. Es absolutamente insostenible. Por mucho que queramos hacer nuevas vías, eso no va a solucionar absolutamente nada, porque cada vez que ponemos nuevas vías hay más coches. Porque la gente al final dice, bueno, es mejor tener un coche que ir en la guagua o ir en tranvía.
Déjeme que vamos a dar la bienvenida también a un nuevo miembro de esta tertulia, que es Sergio Iroa, compañero de Coalición Canaria. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido y encantado de saludarte también. Pero me gustaría que los tres me dieran, ya han presentado sus, y Sergio nos la va a presentar también ahora, su postura inicial, pero me gustaría una respuesta clara por lo menos a este tema. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos cerrando el enlace de Guamasa o dejamos las cosas como estaban antes? Sergio, ¿tú qué opinas de todo esto, de esta medida?
Hombre, a mí esta medida yo creo que, bueno, se ve el compromiso, ¿no? Y a lo que se vino, que era a mejorar el problema de la autopista. Evidentemente no es la única medida que hay que hacer, hay que seguir haciendo más cosas para intentar solucionar el problema de la autopista. Bien lo decía uno de los compañeros que están ahí, creo que fue Molina, del tema de que hay que ser valiente, ¿no? Evidentemente cualquier cambio siempre, y cuando trastorna el día a día de los vecinos, pues evidentemente es un... ocasiona un caos, ¿no? Una frustración, pero yo creo que se ha sido valiente, se sigue trabajando, como bien también decía Rubén Ajaño, el tema de las guaguas estas, de las lanzaderas, que también se han puesto en marcha, para atraer a gente del norte de la isla y evitar tanto coche. Pero bueno, de todas formas se sigue analizando. De hecho, esta tarde hay nuevamente una segunda reunión entre el Cabildo, sí, y el Ayuntamiento de La Laguna para analizar pues esta medida de sus cosas buenas y sus cosas malas. Evidentemente, pues hay una parte bastante afectada, que son los vecinos de esa zona, cuando se le corta la salida, la conexión a la autopista.
Pero que, bueno, por cierto, anuncian movilizaciones, tengo que decirlo, y algún tipo de acción, pero bueno.
Pero es evidente ese malestar, no cabe la menor duda, y hay que atenderlo también, y hay que trabajar en busca de dar respuesta a ellos también. Está claro que, bueno, que esta medida ha mejorado la autopista, pero ha afectado a otra. Importantísimo, la reunión de esta tarde quiere decir que están preocupados y ocupados en el tema, y estoy convencido que entre todos buscarán la solución menos mala para solucionar el problema del tráfico.
Rubens, premisa mayor, fomentamos el transporte público, eso me ha quedado muy claro, pero ¿tú seguirías cortando el enlace Guamasa o no?
Yo creo que en este proceso ha pesado mucho esa declaración que se convirtió en el caballo de batalla electoral de los 90 días y la solución de las colas, que la verdad que era una declaración que, bueno, la verdad que sí, para lo bueno y seguramente para lo malo también. Claro, decir eso, partir de un compromiso de que en 90 días vas a acabar con el problema de las colas en Tenerife, pues implica aplicar medidas lo más rápido posible, medidas que probablemente se tendrían que aplicar, pero trabajando con la comunidad, con los vecinos y vecinas, a través de los distintos estudios, para saber de dónde van a dónde van los vecinos y vecinas de Guamasa, de vecinos y vecinas de Valle Guerra, que quieren ir a sus puestos de trabajo, a la realización de las actividades diarias, qué rutas utilizan, qué número de vehículos salen y entran por cada una de esas rutas. Evidentemente tienes que hacer ese proceso y además plantear una alternativa. Tú lo que no puedes es cerrar sin tener esas alternativas previstas. Es decir, pues mira, ahora vamos a reforzar la 057 que cruza, por ejemplo, por toda la zona afectada, y vamos a intentar pues tener cada 10 minutos una guagua que supla el tema de la accesibilidad, la entrada y salida de vecinos de la zona. O vamos a buscar una ruta alternativa que permita una salida desahogada para toda la comarca nordeste y la zona de Guamasa. Ese tipo de medidas las tienes que aplicar. Lo malo es que creo que aquí ha pesado mucho más el compromiso de los 90 días que buscar una solución efectiva y definitiva para todo ese entorno.
Con lo cual entiendo que tu respuesta es no a seguir con esta línea, salvo que se apliquen estas medidas, entiendo.
Yo creo que hay que trabajar en el estudio y en la aplicación de las medidas para compensar, para no generar esas situaciones de enfrentamiento vecinal que no son para nada deseables.
Juan Antonio, ¿mantenemos esta medida o la quitamos?
Está muy claro que esto ha sido simple y llanamente una prueba para ver que hay luz al final del túnel, que hay soluciones. También tenemos un problema en esa zona, y es que hay que tener cuenta que la alternativa a todo esto, la alternativa del gobierno justamente anterior, era una circunvalación sur que generaba también muchas expropiaciones. Con lo cual, dado esta situación, como está comentando el compañero Ascanio, ese ritmo, esa necesidad de hacerlo todo muy rápido, lo que nos ha permitido simplemente es conocer que efectivamente hay alternativa. Considero que el carril Busbao y que ese tercer carril tiene que ser la solución, precisamente para eso se está trabajando, y este corte lo que nos ha demostrado es que probablemente funcionará. Creo que es la clave. A partir de ahí, seguir manteniendo las medidas de esta manera, tal cual están, sin ningún tipo de ajuste, pues es verdad que para los vecinos de la zona pues genera un coste para su vida diaria importante, y habrá que plantearse muy bien si esto debe continuar o no. Por lo pronto yo creo que ha sido una prueba, y es lo que se dijo en su momento, no tiene pinta tampoco de que esto vaya a ser definitivo, y en eso estamos. Yo no tengo tan claro que vaya a ser definitivo.
Bien. Bueno, hay otro tema que quería hablar con ustedes, unos datos que hemos conocido en el día de ayer. Canarias es la comunidad autónoma con menores niveles de calidad de vida en 2022, según el indicador multidimensional de calidad de vida que publica el Instituto Nacional de Estadística. Este índice pues valora cuestiones como condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, ocio, seguridad física y personal, derechos básicos, entorno, medio ambiente, etcétera. ¿Qué les parece esto? ¿Les sorprende?
Por desgracia no, es una cifra que ya venimos pues prácticamente todos los años, al menos yo estuve haciendo una pequeña búsqueda, al menos en los últimos 11, todos los años Canarias ha estado en esta situación, y evidentemente unas veces pues se justifica, bueno, la situación de crisis, es la crisis anterior, la crisis del COVID, distintas realidades. Lo que está claro y evidente es que el modelo económico que tenemos en Canarias no es un modelo que genere riqueza. por lo menos riqueza para la población local. Evidentemente está generando mucha riqueza para otras personas, pero no para la población local. Estamos viendo cómo con 2 millones de turistas más que tenemos en los últimos años, pues tenemos cifra de pobreza que se va incrementando. 800.000 personas en Canarias que viven en una situación de pobreza. 36% de pobreza y muchísimas familias que no pueden llegar a final de mes con dignidad mientras suben los precios de alquiler, mientras suben los precios de la alimentación. Y eso que 120.000 personas en Canarias vieron cómo se incrementaba su salario mínimo desde los 640 euros a los 1.080 que estamos en la actualidad. Bueno, eso evidentemente pues implica que, por un lado, la economía basada, centrada única y exclusivamente en el turismo, no está saliendo a cuenta a Canarias, en absoluto, porque también son factores ambientales los que se tienen en cuenta a la hora de ese estudio del INE. Pero, evidentemente, tenemos que partir de un modelo, cambio de modelo, y además aprovechar el recurso que supone el turismo para la sociedad. O sea, lo que no tenemos que dejar de hacer es aprovechar a través de ecotasas, a través de impuestos del tipo que sea, para que esa economía repercuta realmente en la ciudadanía, a través del sistema de incremento de las rentas de ciudadanía que existen actualmente, que se han reforzado, y a través de una fórmula que tiene que pasar necesariamente por un cambio de modelo económico.
Vamos a ser un poquito más breves, que nos quedan solo 4 minutos y medio. Venga, Juan Antonio.
Sí, voy a hacer mío parte de la lectura que ha sacado el compañero Ascanio. Estoy en modo pleno, pero el compañero Ascanio,
que lo tenemos
precisamente de esa situación de pobreza, creo que efectivamente utilizo esos 11 años de retroceso, y también creo que es importante tener una cosa en cuenta. Hay un tema importante. En estos últimos 11 años hay un elemento que es común, y es que hemos tenido un gobierno del Partido Socialista. No lo debemos olvidar, aunque esté la coalición, aunque estuviera gobernando en primera persona, da igual. Lo importante de todo esto está: nosotros vamos a seguir trabajando en simple y llanamente dar un recurso económico a cada persona para su sustento diario, o vamos a intentar apostar por incentivar la economía en Canarias. Creo que las políticas que se han desarrollado precisamente en estos últimos 11 años, o a lo mejor alguno más, no ha sido para generar riqueza, y no es conseguir que cada uno pueda comer en casa, que también, que tenga una vivienda digna, que también, sino buscar una alternativa que no tiene que ser cerrarnos al resto, no al turismo, no, es que donde ya tenemos un nicho de negocio hay que mantenerlo, pero sí que es cierto que hay que abrir otras puertas que no se han abierto, y en este tema
diversificar nuestra economía.
Por supuesto, esa Sergio. Es la clave.
Sergio,
¿me escuchan?
Sí.
Ah, vale. Bueno, evidentemente es un dato bastante preocupante y alarmante, ¿no? Esa bajada 0,23 en el 2022. Bueno, pero lo sufrimos en diferentes políticas de gobierno de Canarias, de la forma de gestionar. Estoy totalmente de acuerdo con cosas que han comentado los compañeros, que hay que trabajar en eso. El tema del turismo, pues también estoy totalmente de acuerdo con Ascanio en este caso, pero por supuesto que es un dato muy preocupante, y esperemos que ahora con el nuevo cambio de legislatura de los que están al frente en el gobierno de Canarias, junto pues bueno con políticas del Estado, pues mejoremos estos datos que nos preocupan.
Me sorprende que dos fuerzas tan ideológicamente distantes como son ustedes, Sergio y Rubens, estén de acuerdo lo del tema del modelo turístico, porque el discurso que escucho de tu partido, Sergio, es radicalmente diferente al que plantea Rubens habitualmente, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, estoy de acuerdo con cosas puntuales, evidentemente, porque no, yo, en mi opinión, no...
Quede claro que ustedes aquí no están representando a ningún partido, o sea, están representándose a sí mismos, pero bueno,
sí,
pero que...
Yo creo que todo cabe de todas formas, ¿eh? Cuestiones de un lado y cuestiones del otro.
Hay un tema también importante, es decir, Canarias realmente tampoco puede competir ni en sueldos ni en muchos otros ámbitos económicos de riqueza y no de sustento. Que hay que distinguirlo, de riqueza con el resto de España, precisamente por esa falta de diversificación. Pero no podemos cerrar las puertas al turismo. Es el mismo ejemplo de la situación de la autopista. Como tenemos problemas, cerramos por completo el turismo y nos dedicamos a otra cosa. ¿Y qué hacemos mientras tanto?
No,
este
sí,
no es el camino.
El turismo no se ha cerrado en absoluto. Tenemos 2 millones de turistas más y tenemos mayor cifra de pobreza todavía. Evidentemente eso no es la solución. Tampoco es solución, y hay que decirlo, quitar 20 millones de euros de políticas de vivienda, porque evidentemente una una buena parte de esas personas que están en situación de pobreza en Canarias son personas que están pagando un alquiler, 600, 700 euros de alquiler, con unos ingresos de 1.000 y poco euros. Evidentemente eso sí genera pobreza y eso sí genera exclusión. Y quitar 20 millones en los presupuestos, como está ahora planteado, pues también es una mala forma de abordar eso.
Aquí lo tenemos que dejar. Yo lo que espero es que la industria turística, los puestos de alta dirección, los ocupen canarios y no solo los puestos de camareros ni los peor retribuidos. Ese creo que debe ser el objetivo, entre todos, de cara al corto plazo. Juan Antonio, Sergio, Rubén, gracias a los tres. Con Clínica Miranza Muiño siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.